Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hoy tenemos linterna intermitente, hay Champions. Entre las 8 y cuarto y las 11, cuentan los compañeros de Deportes COPE en un especial de tiempo de juego el partido del Atlético de Madrid y la Champions. Volveremos después a encender a las 11. Mientras tanto, en esta primera parte, contamos lo esencial, como siempre, hasta ahora, de la crónica general de la actualidad de este día en España. De este miércoles 25 de febrero, fin del debate sobre el Estado de la Nación, el último de esta legislatura. La segunda sesión que ha cerrado el presidente Rajoy con promesas de más crecimiento y empleo no ha estado exenta, como la de ayer, de algunas situaciones anecdóticas. En un momento de la sesión se ha escuchado eso de algún médico en la sala. Se ha desvanecido el diputado valenciano de Compromís, Joan Baldoví, cuando estaba en el uso de la palabra. Este portavoz del Grupo Mixto le ha dado un bajón de tensión, nada grave. La primera asistencia se la han prestado la ministra de Fomento, Ana Pastor, y la diputada socialista Carmen Montón, ambas que son médicos de profesión. Sobre otra anécdota, ayer, la partida al Candy Crush que se echó ayer la vicepresidenta del Congreso, Villalobos, del Partido Popular, en plena réplica del presidente Rajoy al portavoz de Convergencia, que estaba ahí con la tableta, con el dedo ahí jugando a jugar con los caramelitos de colores, a ver si suman más puntos. Pues de la partida ha hablado el presidente del Congreso, Jesús Posada.
Yo ya no tengo delante nada, pues sí es verdad que es un tema en el que hay que estar muy pendiente. Es una tarea absorbente y, desde luego, no conviene hacer otra cosa.
No conviene estar jugando a los marcianitos, que es lo que estaba haciendo Celia Villalobos mientras el presidente Rajoy estaba en el uso de la palabra, porque estaba sentada en el escaño del presidente del Congreso, que se había tomado un descanso después del debate entre Sánchez y Rajoy. Rajoy ha aprovechado el debate para pedir que se respeten las decisiones del Tribunal Constitucional. Ha conocido durante la decisión del alto tribunal de tumbar la convocatoria de consulta catalana del 9 de noviembre. Estaba anulada, pero no ha sido totalmente difuminada. Por cierto, que a esta hora el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, presenta a Ángel Gabilondo como candidato a la comunidad tras la destitución de Tomás Gómez. Se ha acabado el debate sobre el Estado de la Nación en esta legislatura, un debate en pleno año electoral, 5 citas de aquí a diciembre. El presidente del gobierno ha abandonado el hemiciclo satisfecho, así lo ha confesado, mientras que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho que está dispuesto a trabajar. Ha sido una sesión menos intensa que la de ayer, con menor enfrentamiento dialéctico. En su turno de cierre, el presidente del gobierno ha insistido en que España está infinitamente mejor que hace 3 años y que aún se puede llegar a más.
La sangría del paro se ha parado. Ahora toca continuar. Empezar a crecer se ha comenzado. Ahora toca continuar. Y crear empleo ya se ha creado por primera vez en España en el año 2014 y ahora toca perseverar. Creo que se puede conseguir si hacemos las cosas bien y si mantenemos la misma política económica, si nos embarcamos en otras historias que no convengan al interés general o sean producto de ensoñaciones ideológicas, entonces podremos tener otro tipo de problemas.
Ha alertado Rajoy del peligro de las ensoñaciones ideológicas, una clara referencia al movimiento Podemos en este año electoral. Precisamente hasta ahora el líder del PSOE, Pedro Sánchez, presenta al candidato a la Comunidad de Madrid, al exministro de Educación con Zapatero, Ángel Gabilondo, la apuesta del secretario general tras la destitución del líder de los socialistas en Madrid, Tomás Gómez. Se está produciendo ese acto en la Fundación 11 en Madrid, hay una unidad móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez y Susana Moneo.
Pues aquí demostración de fuerza del nuevo Partido Socialista de Madrid. No es un lugar muy grande, aforo de 1.200 personas, pero se ha quedado absolutamente pequeño. Hay mucha gente fuera. Desde las 6 de la tarde ya hay militantes y simpatizantes en este polideportivo de la 11. Están coreando consignas como Rajoy patético. Está toda la gestora, también la ejecutiva de Ferraz, entre ellos Carmen Chacón, que aseguraba que esta es la oportunidad de tener un PSM unido para ganar al PP. Todavía no ha comenzado, vemos que están ya todo preparado. Como siempre, los actos del PSOE van con un poco de retraso, pero no tardará mucho en empezar.
También es noticia otro acto que ha montado esta tarde el grupo de extrema izquierda Podemos, un debate sobre el Estado de la Nación paralelo para responder a todo lo que ha ocurrido en el Congreso en las últimas horas. Lo contaremos en el tiempo de esta linterna. Como era de esperar, el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal, hay sentencia, La convocatoria de consulta de referéndum del pasado 9 de noviembre en Cataluña, informa Patricia Rossetti.
El Constitucional anula parte de la Ley de Consultas de Cataluña y, en consecuencia, la consulta popular de Artur Mas sobre la independencia de Cataluña, la inicial. Un referéndum encubierto, considera el alto tribunal, y un referéndum es competencia exclusiva del Estado. La Constitución no permite a una comunidad autónoma convocar una consulta política que afecte a la soberanía nacional. Una comunidad autónoma solo puede convocar una consulta sectorial por razón de su objeto específico y a un determinado colectivo. Se participa a título individual y no como ciudadano. Destaca el TC que la ley analizada regula un auténtico referéndum articulado a través del voto. Ahora queda pendiente el recurso sobre la consulta que celebró Artur Mas el 9 de noviembre, el sucedáneo de consulta.
El presidente Rajoy ha conocido esta noticia en el debate sobre el Estado de la Nación. Ha dicho Rajoy que lo que afirma el Tribunal Constitucional hay que tenerlo siempre muy en cuenta.
Que se respete la ley y las decisiones de los tribunales, que a veces nos gustan y a veces no. Pero cuando las decisiones de los tribunales se toman por unanimidad, oiga, y hay allí 12 personas, es que algo pasa.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, no ha tardado en responder, como era de esperar, no cambia el discurso ni con la ley.
El Tribunal Constitucional.
Si el Tribunal Constitucional nos dice parcialmente no a la ley de consultas y nos dice no al decreto de convocatoria que yo firmé el 27 de septiembre para la consulta del 9 de noviembre, si esto es no o parcialmente no, quiere decir que solo nos dejan un camino para consultar al pueblo de Cataluña, que es en forma de elecciones. Lo hubiéramos querido hacer de otra manera.
Ho hauríem volgut fer d'una altra manera.
El caso es que el Tribunal Constitucional tumba el intento de secesión vía de consulta realizado por Artur Mas. Estaba anulado desde el primer momento, pero esta sentencia hay que tenerla en cuenta para posibles futuras aventuras. Han pasado más cosas en este día en España que contamos hasta ahora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín. Bruselas sigue pidiendo a España más.
La Comisión Europea anima a seguir con las reformas para acabar con los desequilibrios. Además, da 2 años más a Francia, hasta el 2017, para que reduzca el déficit al 3% del PIB.
Competencia sanciona a 5 petroleras por pactar precios.
Tendrán que pagar 32 millones de euros, 30 solo entre Repsol y Cepsa. Competencia cuenta con correos electrónicos de estaciones de servicio que demuestran que pactaron precios.
Los afectados por cláusula suelo recibirán lo que pagaron injustamente.
La banca tendrá que devolverles lo cobrado indebidamente a partir de mayo de 2013. Fue en esa fecha cuando el Supremo anuló las que no cumplían con los criterios de transparencia. Hoy ha confirmado esa sentencia frente a un recurso del BBVA.
Se igualan los casos de obesidad infantil y de bajo peso.
Patologías que sufre el 20% de los niños. Los menores de bajo peso, que además tienen menos altura que la media, pertenecen a familias sin recursos. Así consta en un informe de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
El gobierno francés está investigando la presencia de drones 2 noches consecutivas en el cielo de París. La aparición de varios aviones no tripulados ha hecho que la policía gala se movilice. El gobierno de Manuel Valls dice que se toma en serio este asunto, aunque añade que no hay razones para inquietarse. Un jurado de Texas ha declarado culpable al hombre que mató al francotirador que inspiró la película American Sniper. Tras el veredicto de culpabilidad, el juez ha condenado a Eddie Roth a cadena perpetua y son 118 las personas que han muerto en Afganistán en las últimas horas como consecuencia de aludes y riadas por un temporal de nieve y lluvia.
Así estamos contando la actualidad a esta hora de la linterna. Acabamos de encender antes de cualquier otra cosa, como siempre. A esta hora marcamos en la linterna, en la cadena COPE, el código PIN.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Jorge Ramón Pinar Boledas, profesor, siempre nos quedará la UCD. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de la vicepresidenta del Congreso presidiendo la sesión, Celia Villalobos, jugando a su tableta al Candy Crush. ¿Cómo lo resuelves, profesor?
Bueno, pues, querido Juan Pablo, parece muy raro que una persona que ha sido alcaldesa de Málaga por mayoría tenga esta actitud. Es como si no le interesase lo que piensa el pueblo para tener el escaño, o como si no le interesara lo que piensa su partido, porque ya sabes que hay que evitar las críticas de dentro porque están los contrarios, que son los de los otros partidos, y los enemigos, que son los del propio. Y ahora bien, lo más extraño es que no ponga cara que le interese ni lo que diga su presidente.
No, y eso que fue ministra, ¿eh?
Eso es como si que pensara que el escaño se debe a otro tipo de vínculos, ya me entiendes, ¿eh?
Sí.
Y o sea que por eso, pues bueno, que le den al pueblo, al partido y al que se ponga por delante. ¿Para qué voy a poner cara de que me interesa lo que pasa en el hemiciclo? Bueno, me ha salido un comentario un poco brusco.
Sí.
Pero probablemente está de acorde con la personalidad del personaje.
¿Tú jugabas algo en el escaño? ¿Cuándo estabas en el escaño de UCD?
Bueno, uno hacía lo que podía.
Pero no había tabletas entonces.
No, pero había... Fui el primero que tuvo un teléfono móvil en el escaño.
Uy, eso lo cuentas otro día.
Eso se llama zapatáfono.
Siempre nos queda un pezón de profesor. Adiós.
Hasta luego.
Adiós. 7:10. A esta hora y en conexión con la Dirección General de Tráfico y con el espíritu de síntesis que le caracteriza, informa Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenemos problemas en Somport. Sigue con cadenas, prohibido para camiones. Este puerto de Huesca y la vertiente francesa se encuentra cortada. El mismo panorama en Candanchú, Nacional 330B, y en Bono Aneto, la Nacional 230. Y en Lleida, con cadena, la zona de Bosot, Nacional 141, y Viella, en la Nacional 230. En Barcelona seguimos con los problemas de hora punta en las rondas B10 y B20, en la P7 en Barberá, también en la B30 en esta localidad y en Sardañola, en la C31 en Barcelona, C32 en Esplugas y en varios tramos de la C58. Además, hay problemas en la Comunidad de Madrid, en la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos, en la de Barcelona, en el acceso a la calle 30, en la calle 30 desde la zona de Arturo Soria, en la carretera de Extremadura en Alcorcón, en la M40, en la zona de Villaverde, también entre la carretera de Colmenar y los túneles del Pardo, así como entre Hortaleza y Coslada hacia la carretera de Valencia, en esta en Rivas y en la A6, en la carretera de La Coruña, entre Majadahonda y El Plantío, en ambos sentidos. En Sevilla, la S30 en el puente del Centenario, en Valencia en la V30, en Cuart de Poblet, en Vétera por avería en la A7, cortado el carril derecho en la A3 en Chiva. Y en Zaragoza se van a encontrar también con problemas en la Nacional 240 en Artieda por accidente y en Paniza en la A23. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Siguen las lluvias sin cesar en el norte del país, principalmente en Navarra, donde seguirá activada la alerta por el posible desbordamiento de los ríos que atraviesan esta comunidad. También se esperan lluvias intensas en toda la cornisa cantábrica y nieve en los Pirineos a partir de los 600 metros. En el sur disfrutarán de una noche tranquila, sin lluvias, pero con temperaturas que no superarán los 4 grados.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 11 grados y el cielo parcialmente cubierto. Mañana jueves seguirán las nubes y las máximas subirán de forma ligera, llegando en la capital a los 17 grados. En cuanto al tráfico, en la M30 hay complicaciones entre Puerta de Hierro y San Pol de Mar y entre Manoteras y Ventas. Atención, si circulan por Costa Rica, porque se ha producido un accidente que afecta la calzada lateral en sentido sur. También en sentido sur, en el puente de Vallecas, hay un vehículo detenido. En la capital, lo peor está en la salida por el paseo de Santa María de la Cabeza y en las entradas por Avenida de América y la cuesta de San Vicente dentro de la ciudad, destacar la zona de José Abascal. Los socialistas madrileños celebran hasta ahora la presentación oficial de Ángel Gabilondo como candidato a la Comunidad de Madrid. El acto lo ha abierto la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alcorcón, Natalia de Andrés. En el acto también intervendrán Antonio Miguel Carmona, candidato a la Alcaldía de la Capital, y el líder nacional, Pedro Sánchez. La información continúa en La Linterna, aquí en COPE.
A las 8:15 tenemos hoy tiempo de juego, entre las 8:15 y las 11. Hay Champions, juega el Atleti. Esto es un avance. Avanza Luis Munilla.
Eso, y que no paremos de avanzar. Se cierran, Juan Pablo, los partidos de ida de octavos de final con el Arsenal Mónaco y con el Bayer Leverkusen Atlético de Madrid. Y parece que al final va a estar Arda Turán de salida en los rojiblancos. Vaya arena de Leverkusen, Antonio Ruiz.
Acaba de llegar la expedición del Atlético de Madrid hace unos minutos a este Valle Arena de Leverkusen, en un estadio precioso, un estadio monumental, donde el Atlético quiere dar el primer golpe de mano en estos octavos de final de la Champions, efectivamente con Arda, que ayer superó la prueba que se le hizo en el mismo estadio, en el último entrenamiento, última sesión del Cholo Simeone, y que hoy va a estar en ese 11 titular, acompañado del Atlético por 800 seguidores rojiblancos.
Lo vamos a contar en tiempo de juego a partir de las 8:15, pero hoy también es noticia, Juan Pablo, que Antiviolencia ha propuesto el cierre parcial del estadio del Betis por los cánticos contra la exnovia del jugador Rubén Castro. Nos informa Víctor Fernández desde Sevilla que el Betis, el Consejo de Administración del Betis, lleva reunido por este asunto desde las 4:30. Y ahí siguen. Además, recordamos que Antiviolencia también va a mandar toda la información a la Fiscalía de Sevilla para posibles consecuencias penales para los autores de los cánticos. Y luego la mejor noticia del día viene de la Fórmula 1 y es que Fernando Alonso por fin ha salido del hospital, Carlos Miquel.
Era las 2:30 de la tarde, pasadas 2:35, cuando Fernando Alonso levantaba su pulgar al aire, levantaba su dedo diciendo que estaba bien y saludaba a los a los 50 periodistas que esperaban su salida del Hospital General de Cataluña. Alonso va a estar de reposo en Oviedo, no va a rodar este fin de semana en Barcelona, y lo que sabemos es que la FIA va a investigar a fondo el suceso, el accidente del piloto asturiano.
Pues vamos a ver dónde lleva todo esto. Por aquí viene la información deportiva del día, al menos lo esencial. Juan Pablo.
Dentro de una hora comienza Tiempo de Juego, la cadena COPE. Mientras tanto, está encendida la linterna, por si acaso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, más caras imposibles.
¡Ana, deja de tirar botas!
Desde las 8:15, la Champions se juega en COPE. Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid.
¡Ojo, Mañuki, Mañuki!
Vive los octavos de la Liga de Campeones con el auténtico sonido de Tiempo de Juego.
Tú que escuchas, Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de Juego, el de Manolo Lama.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Descuéntate. Con el plan Más es Más de Berti, si eres más cliente, tienes más descuento. Trae todos tus seguros y ahorra con nosotros. Berti.es, seguros para gente despierta.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. Bricomar te dará todo lo que necesitas en un solo sitio, rapidez en la compra, productos con marcas de calidad y el mejor asesoramiento profesional. Además, en Bricomar tienes precios y almacén todos los días, IVA incluido. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
¿Empiezas a tener la vista cansada? Es importante que tomes Devisión, porque Devisión contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, de Pharma OTC.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
La han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo que no se espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche, el deporte está en COPE.
COPE. Estar informado. ¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas nos responden.
Yo me siento capacitado para trabajar en un colegio de dependiente de la administración para coger el teléfono o para hacer la fotocopia. Me siento capacitado para pintar, me siento capacitado para cocinar, para informática.
Vamos a preguntarles, nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Como hoy tenemos tiempo de juego a las 8:15, en esta primera parte de la linterna intermitente, avanzamos ahora las noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Pistoletazo de salida al arco más latinoamericano, Ramón García Pellegrín.
Los Reyes inauguran mañana la 34 edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid. 7 de cada 10 galerías son extranjeras y hay más de 300 coleccionistas de 30 países en busca de una buena oferta. Laura Miralles ya ha visto arco.
Vestidos de aluminio, hombres que escupen monedas y paneles de billetes, raíces que cuelgan de los árboles suspendidos en el aire o botes de pintura de colores derramados sobre varias superficies. Esto es arte. Pero ¿cómo nace una obra de arco?
Era un pintor al óleo y tuvo un accidente en un momento con un pote de pintura en su taller y le surgió la idea de generar estas obras que son absolutamente espontáneas, frescas, llenas de color y de alegría.
El artista colombiano Jorge Mayarov fue el creador de esta obra de la Galería Luis Fernando Pradilla, y es que las situaciones cotidianas pueden llevar al artista a crear proyectos atrevidos como el del colombiano Manuel Calderón.
Siempre partiendo de su propia imagen, lo que hace es repetir un poco acciones como nos estamos volviendo a autómatas, o de la misma manera esta instalación de cajas es un poco como el espacio de vida actualmente, pues cada vez es más reducido.
En arco las casas se convierten en pequeñas cajas de madera y las piezas de los puzles en grandes esculturas. Estas obras se muestran desde Madrid en un escaparate internacional. Carlos Urroz, director de la feria.
12 galerías brasileñas, hay 5 argentinas, galerías nuevas que vienen de Guatemala y de Costa Rica. Es una feria muy panamericana, aunque es verdad que Colombia es el gran invitado de este año.
En esta edición participan 218 galerías de 29 países y se van a destinar 4,5 millones de euros en reunir a profesionales de muchos rincones del mundo. Guillermo de Osma, director de la galería que lleva su nombre.
Hay de todo, realmente desde hace unos años estamos viendo mucho coleccionista internacional en arco, lo cual es muy importante para la feria y muy importante para nosotros.
En el mercado del arte, el principio es el artista, el genio, el creativo, el que materializa lo que las personas piensan o sienten en obras de arte contemporáneo, a veces incomprensibles, pero cada vez más valoradas.
Julio Verne es el gran protagonista de la nueva exposición de la Casa del Lector, Ramón.
Se llama Nuevos Viajes Extraordinarios y la inaugura mañana el embajador de Francia. Todo un viaje al imaginario literario y geográfico de Julio Verne a través de piezas como los manuscritos originales de sus novelas. Una exposición realizada en colaboración con el Museo Verne de Nantes en Francia.
José Vicente Quirante, director de programación de la Casa del Lector. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ¿cuáles son los tesoros de este viaje al universo Verne que propone la exposición?
Pues hay obras maravillosas como son los manuscritos de 8 de los principales títulos de Julio Verne, entre ellos obras tan conocidas como La Vuelta al Mundo en 80 días o Miguel Strogoff. Tenemos el globo terráqueo en el que Julio Verne imaginó todos los viajes de sus novelas. Y tenemos, por ejemplo, el dibujo original de La Isla Misteriosa, una de sus mejores novelas, y todo eso se puede ver en Casa del Lector hasta el 19 de julio.
¿Y cómo son esos manuscritos originales de Puño y Letra de Verne? ¿Cómo son?
Los manuscritos son muy curiosos porque divide la cuartilla en dos partes. Uh-huh. Él escribe en la parte derecha. ¿Ah, sí? Y en la izquierda la reserva para correcciones, no solo las suyas, sino tenía un editor muy intervencionista, Edsel, que fue el que casi se inventó al personaje literario Verne, y allí el editor también le hacía correcciones cuando algo no le gustaba.
¿Ah, sí? ¿Así tan sencillo?
Sí, es que era un editor, bueno, ya era un gran editor francés, el editor, para entendernos, de Balzac. Para Verne era un privilegio. Uh-huh. Publicar con él, estaba encantado, era como su segundo padre. Y, como se dice de muchos editores, pues Edsel tenía una parte de escritor frustrado. Así que, primero por la censura, porque él tenía que velar por el carácter, tenía que pasar una censura francesa, y que las obras que estaban destinadas a un público juvenil, pues pudieran pasar esa censura. Pero después había una cuestión estilística que también supervisaba Edsel en esa condición, como te contaba, de escritor frustrado. O sea, que no se cortaba un pelo a la hora de tacharle párrafos, de sugerirle cosas, y el bueno de Verne, en la mayor parte de las ocasiones, pues le hacía caso, porque lo admiraba mucho.
Ramón.
Además, en la exposición, José Vicente pone en diálogo la obra del artista francés Éric Fontenot con la del propio Verne, ¿no?
Eso es. Yo creo que la cifra, lo característico de una exposición en Casa del Lector, es que no nos limitamos, como podrían hacer otros centros literarios, a exponer simplemente material de Julio Verne, sino que la operación ha sido hacer dialogar ese material original y extraordinario con un artista contemporáneo. Esa es la obra de Eric Fontenot, un artista muy reconocido en Francia e internacionalmente, que ha hecho una obra específica para Casa del Lector. Es una intervención que ha proyectado desde hace un par de años, es una exposición muy meditada, y esa obra es la que rodea el material de Verne, y de ahí el interés, que sea una exposición que conjuga un material original de un escritor universal como Julio Verne con un artista contemporáneo como Eric Fontenot.
Y en esas obras de Fontenot hay una librería antigua que casi huele a libro viejo, ¿no?
Claro, bueno, eso es casi la obra por la que Eric es conocido en todo el mundo. Es una obra titulada La Biblioteca, es un work in progress, una obra que empezó a hacer hace 20 años y consiste en, mediante una técnica de frotado, él va imprimiendo como si fuera una calcomanía, como cuando teníamos una moneda y poníamos un papel de niños y de ahí salía una imagen al frotar, ¿no? Pues él hace eso con bibliotecas de todo el mundo, con libros de bibliotecas españolas, francesas, norteamericanas, japonesas, y con eso ha ido construyendo una instalación que llama justamente la biblioteca a escala 1-1, a escala natural, y por lo tanto es una biblioteca con libros reales e imaginarios a un tiempo. Y eso es como el centro de la exposición, el centro de la sala donde se sitúan los materiales de Julio Verne.
Una cosa más, José Vicente, ¿cuáles son las actividades paralelas a la exposición que se van a celebrar en esta Casa del Lector en Madrid?
Pues tenemos multitud de actividades infantiles y juveniles, como no podía ser menos, con un autor tan universal y tan conocido por los niños como Julio Verne. Todo se puede consultar en la página web de Casa del Lector, y por destacar una actividad, el 3 de marzo tendremos una conferencia, El planeta Verne, la vuelta al mundo en 80 libros de Julio Verne, con el geógrafo Eduardo Martínez de Pisón, que acaba de publicar en la editorial Fórcola un libro interesantísimo, La tierra de Julio Verne, donde viaja de manera real a esos lugares que Verne imaginó en su obra.
José Vicente Quirante, director de programación de Casa del Lector. Gracias por estar en La Linterna, en la cadena COPE, en esta tarde de miércoles. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Primera hora de La Linterna en este miércoles 25 de febrero, Linterna Intermitente, hasta las 8 y cuarto de momento, con el tiempo de juego. Después volveremos a encender a las 11. De momento, aquí seguimos, en la cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.